Mis dos grandes pasiones son la psicología y la comunicación. Amo brindar contenido sencillo, claro, de calidad. Pero no me gusta tanto la idea de la unilateralidad. Si bien es cierto que acá siempre hablo yo, quiero contarles que muchos de ustedes se toman el tiempo de procesar el contenido de los episodios, devolverme algo de lo que les pasó con ese contenido. Y me encanta que lo hagan porque me permite tomarlo, digerirlo, nutrirlo un poquito más y volver a ponerlo sobre la mesa. Amo esta dinámica porque me hace sentir más cerquita de ustedes y acompañarlos a bucear en sus dudas más profundas. Lo profundo se comparte. Marisa es una oyente del podcast que tiene muchas dificultades para salir de sus hábitos autodestructivos y crear otros más saludables. Hace unos meses me compartió su historia. La teoría del podcast de hábitos e identidad me voló la cabeza. Me encantó. Ahora, más allá de lo que escuché, que me aportó muchísimo y me hizo entender muchas cosas, sigo en la lucha con mis hábitos de fumar, de comer muchos dulces a la noche o de mantenerme sedentaria y pasar muchas horas en redes sociales sin poder despegarme del sofá. Realmente me cuesta horrores ponerlo en práctica. No sé cómo accionar. ¿Alguien más se siente como Marisa? A veces lo difícil no es construir buenos hábitos, sino deshacernos de los hábitos nocivos que ya forman parte de nosotros. En este episodio nos metemos en el corazón del libro Hábitos Atómicos de James Clear. Es un libro fascinante que nos permite entender cómo las acciones del día a día, aquellas que hacemos casi sin darnos cuenta, son determinantes para los grandes objetivos de nuestra vida. Entendamos cómo generar buenos hábitos y cómo deshacernos de los hábitos que queremos desterrar para ir caminando hacia aquellas personas que sí queremos ser. Antes de ir al episodio, te quiero contar una mega noticia que me emociona un montón, por si no lo escuchaste antes o no lo sabías. Hace muchos meses venimos trabajando con el equipo en construir una nueva casita virtual o página web. Y esta página tiene de todo, por eso me emociona tanto. Tiene un montón de contenidos descargables, como ebooks, mini guías, retos. Condensa todo el contenido que fuimos generando hasta este momento con el equipo de Psimamority, que es un montón de contenido. Vas a tener acceso a, por ejemplo, ver cada episodio del podcast con las recomendaciones de libros o de videos que hago, o notas de blog con contenido científico y muy valioso. Vas a poder explorar todos los servicios que ofrecemos. Vas a poder ir a ver newsletters pasados, por ejemplo, que tienen un montón de información valiosa que salen todos los sábados y que además te invito a que te suscribas. La idea es que puedas sentarte tranquilo, tranquila, que puedas navegarlo, que puedas explorar todo lo que hay, descargarte todos los archivos que quieras que están ahí disponibles de manera gratuita. Seguimos siendo www.psimamolity.com. Y si te gusta este podcast, estoy segura que la página la vas a amar tanto como yo. Ahora sí, vamos al episodio. Anoche me miré al espejo y pensé, Juan, necesitas un cambio. Estoy harto de ser esa versión mediocre de mí mismo. Soy un procrastinador serial. Todo lo dejo para más tarde si me significa un esfuerzo. Quiero cambiar mi cuerpo, cambiar mis hábitos. Dejar de fumar, dejar de comer comida chatarra de rotisería todos los días, vivir tan sedentario. Quiero cambiar por completo y no sé cómo hacerlo. Con este testimonio, Juan llegó a mi consulta hace unos meses. Juntos trabajamos en sus hábitos y a través de ellos en el cambio profundo de su identidad. ¿No te das una idea de veces que llegan al consultorio virtual de Psimamority personas con este tipo de testimonios? Llegan porque necesitan atravesar procesos de cambio profundos. Estos pedidos constantes me llevaron a estudiar muy de cerca cómo hacemos para cambiar quiénes somos. Aprendí muchísimas cosas en el camino. Quiero compartírtelas para que vos también entiendas por qué no podés cambiar y tengas las herramientas para hacerlo de una vez por todas. Eso sí, hay que atravesar un camino de preguntas y autorreflexión bastante profundo. Un camino para cuestionar y revisar tus hábitos, tu personalidad, tus ideas más arraigadas. Tu identidad no es fija o inmutable. Podés transformarte a vos mismo. Y hoy te cuento cómo. Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Para pensar en el cambio de identidad, tenemos que pensar en nuestros hábitos, es decir, en esos comportamientos que repetimos cotidianamente de manera automática, a veces casi sin darnos cuenta. Pocas cosas pueden tener un impacto más poderoso en tu vida que mejorar tus hábitos rutinarios. Y esto no es porque necesariamente los hábitos te ayuden a alcanzar mejores resultados, aunque por supuesto sí lo hacen, sino porque son capaces de hacerte cambiar tus creencias acerca de vos mismo y de esa manera ayudarte a construir una nueva identidad. Sí, tan poderoso como eso. Nuestro patrimonio es un reflejo de nuestros hábitos financieros. Nuestra salud es un reflejo de nuestros hábitos alimenticios, de ejercicio y de salud mental. Nuestro conocimiento es reflejo de nuestros hábitos de estudio. Nuestro desorden es un reflejo de nuestros hábitos de limpieza. Tendemos a pensar que es un acontecimiento único y enorme el que nos cambia la vida y nos trae el éxito. El que de repente nos hace ser saludables o volvernos meditadores expertos. Esta creencia nos carga de una expectativa innecesaria, nos hace menospreciar los pequeños cambios, como si no sirvieran de mucho. Pero la realidad es que ese evento único y extraordinario casi nunca sucede. El éxito depende de la repetición de nuestros hábitos día tras día, de nuestra constancia. Sí, ya sé, suena menos espectacular y mágico, pero es así. Y ojo, esta es una gran noticia, ¿eh? Significa que cualquiera de nosotros tiene al alcance de la mano el camino exitoso. No depende de la suerte ni de un talento impresionante, sino de foco y disciplina. Hace un tiempo leí un libro que me voló la cabeza. Se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. A partir de ahora voy a sumergirme en sus enseñanzas para que vos también puedas aprender de él. Clear dice que para cambiar profundamente a través de nuestros hábitos necesitamos entender las tres capas del cambio de conducta. Y dice que nuestro primer error en el proceso es tratar de cambiar algo que no es lo que debemos cambiar. Para el autor, los cambios pueden ocurrir en tres niveles, que son como las capas de una cebolla. Imagina tres círculos. Uno pequeño en el medio, que es la identidad. Otro más grande alrededor, que son los procesos, y otro círculo aún más grande, que son los resultados. Cortemos la cebolla al medio para entenderla mejor. La capa más externa, la de los resultados, es la capa de cambios superficiales. Se da cuando, por ejemplo, logras perder peso, publicar un libro, ganar un campeonato, aprobar un examen. La mayoría de las metas que te propones lograr están asociadas con este primer nivel de cambio. La capa del medio, el segundo círculo, va más allá e implica cambiar tus procesos. Se trata de cambiar hábitos y sistemas, implementar una nueva rutina de actividad física, organizar tu escritorio para tener un mejor flujo de trabajo, o desarrollar una práctica de meditación. La mayoría de los hábitos están asociados con este nivel. Y la última capa, la tercera, la más profunda, incluye cambiar tu identidad. Es decir, cambiar tus creencias, tu visión del mundo y lo que pensás sobre vos mismo. ¿Cómo te autodefinís? Ejemplo,
soy fumador, soy saludable, soy deportista, soy mediocre, soy exitoso.
¿Y cuál es la diferencia entre estos tres niveles? En los hábitos que están basados en resultados, es decir, en la primera capa, el enfoque está en lo que queremos lograr, en la meta a alcanzar. En cambio, en los hábitos basados en la identidad, en las capas 2 y 3, las más profundas, el enfoque está en quién queremos llegar a ser. Y acá aparece un problema. La mayoría de las personas empiezan el proceso de cambiar sus hábitos enfocándose en las metas, en aquello que quieren alcanzar. Esto los conduce a hábitos basados solamente en resultados. El único sentido es llegar a la meta. Pero lo que realmente funciona para cambiar nuestros hábitos y, por ende, quiénes somos, es construir hábitos basados en cambios de identidad. Es decir, en la capa 2 y 3, las más profundas. Si queremos cambiar quiénes somos, tenemos que enfocarnos en quién queremos llegar a ser. Repito esta idea. Si queremos cambiar quiénes somos, debemos enfocarnos en quién queremos ser. Imagina a dos personas que están tratando de dejar de fumar. Alguien le ofrece un cigarrillo a la primera persona y ella responde: "No, gracias, estoy tratando de dejar de fumar". Suena como una respuesta razonable. Pero el error es que esta persona todavía cree que es un fumador que quiere dejar de serlo. Está esperando que su conducta cambie mientras sigue manteniendo las mismas creencias. La segunda persona responde que no al ofrecimiento del cigarrillo diciendo: "No, gracias, no soy fumador". Es muy chiquita la diferencia y hasta parece un juego de palabras. Pero en realidad habla de un cambio en la identidad. Fumar era parte de la vida anterior de la persona, no de su vida actual, donde ya no se concibe a sí misma como fumadora. Juan, mi paciente del que te hablé al principio, nunca había considerado cambiar su identidad para mejorar. Cuando quiso cambiar su cuerpo, solo pensó: "Quiero ser delgado y si me apego a esta dieta, lo voy a lograr". Es decir, establecía metas de la primer capa, pero nunca consideró las creencias que dirigían sus acciones. Es decir, los mandatos y creencias de fondo, los de la tercer capa, la más profunda. Nunca había pensado en cambiar la manera en la que se concebía a sí mismo. Y no se daba cuenta de que su vieja identidad, la sensación de que era cool por fumar y ser sedentario, por ejemplo, estaba saboteando sus planes de cambiar. Detrás de cada sistema de acciones hay un sistema de creencias. Una conducta que no va de la mano con nuestro yo no será duradera. Podés desear ser saludable, pero si tu identidad es la de una persona que siempre come chatarra, toma alcohol todos los días, fuma y es sedentaria, vas a seguir siendo proclive a no ser saludable, porque te identificas con una serie de conductas que van en contra de quién querés ser. Un ejemplo personal que me pasaba muchísimo era el de pensar que yo necesitaba más dinero para cumplir algunos de mis sueños personales. Pero me quedaba en lugares trabajando gratis o en los que no ganaba casi nada de dinero porque yo no quería asumir la identidad de una persona con dinero. Asociaba el tener dinero a una personalidad codiciosa, arrogante, envidiosa o altanera. Tuve que aprender a romper esa creencia y a entender que yo sí podía asumir una identidad de alguien que ganara un poco más de dinero, que eso no estaba mal, y que eso no implicaba sí o sí transformarme en una persona codiciosa o soberbia. Y que en realidad estaba bien ganar un poco más de dinero, que era lo que me iba a permitir alcanzar muchos de los sueños que yo tenía. Si una persona tiene un autodiálogo en el que todo el tiempo se dice a sí mismo
No sirvo para despertarme temprano. Soy malísima para recordar los nombres de las personas. Siempre llego tarde a todos lados.
Es muy probable que se convierta exactamente en eso que cree. Cuando nos repetimos a nosotros mismos una misma historia por años, es muy fácil que nos aferremos a esas rutinas mentales y las aceptemos como hechos indiscutibles. Por eso es que lo primero que tiene que cambiar es lo que crees sobre vos. Entre más profundamente esté vinculado lo que haces con tu identidad, tus hábitos van a ser mucho más difíciles de cambiar. Entonces, para construir hábitos saludables imposibles de romper, tenemos que empezar de atrás hacia adelante. Primero, cambiar tus creencias, quién sos, cómo te definís, y después cambiar los procesos. Las metas, con el tiempo, llegan solas. La forma máxima de motivación se da cuando un hábito se convierte en parte integral de tu identidad. Una cosa es decir, yo quiero esto. Y otra muy diferente, es decir, yo soy esto. Por eso, entre más orgulloso, orgullosa te sientas de un aspecto particular de tu identidad, más motivado vas a estar para mantener y cultivar hábitos asociados con ese aspecto. Es decir, si estás orgullosa del aspecto de tu cabello o de tu cuerpo, seguramente desarrolles una serie de hábitos para mantenerlos en buen estado. Si estás orgulloso de las bufandas que tejes, seguramente vas a invertir horas de cada semana en tejer. Si estás orgulloso de la música que tocas, seguro inviertas un rato de tu día, al menos para practicar la guitarra. Podés iniciar un hábito porque tenés la motivación para adquirirlo, pero la única razón por la cual lo mantenés y lo cultivás es porque se convierte en parte de tu identidad. Como bien ejemplifica Clear en su libro, la meta no es leer un libro, la meta es convertirse en lector. La meta no es correr una maratón, la meta es convertirse en corredor. La meta no es aprender a tocar un instrumento, sino convertirse en músico. Llegamos a la última parte de este podcast, la parte práctica. Quiero ayudarte a dar el primer paso con dos pasos que, como te advertí al principio, implican un gran esfuerzo de introspección de tu parte. 1. Decidí el tipo de persona que querés ser. ¿Cómo te gustaría que otros te describieran? Si la gente que más aprecias te tuviera que describir, ¿qué te gustaría que dijera de vos? ¿Qué valores y principios tenés? ¿En quién te gustaría convertirte? ¿A quién admirás mucho? Para reforzar este proceso, podés pensar en una persona que admires y preguntarte cómo se comporta en su día a día. 2. Lleva a cabo pequeñas acciones que sean congruentes con esa persona que querés ser. Tómate unos minutos para reflexionar profundamente sobre la mejor versión de vos mismo en la que te querés convertir. Imagínatela. Describíla con el mayor detalle posible. Hasta podés dibujarla. Tómate unos minutos para describir los hábitos que esa persona tendría. ¿Cuál de esos hábitos crees que podrías empezar a adoptar en tu vida cotidiana? ¿Con cuál podrías empezar hoy, apenas termines de escuchar este episodio? Empezá hoy mismo con un hábito sencillo. Busca acumular pequeñas victorias. Trabaja en cambiar tu identidad. Si logras hacer esto, va a ser mucho más fácil construir los hábitos que te lleven a transformar tu vida. Antes de terminar este episodio, detengámonos en la historia de Marisa, la oyente de quien te hablé al principio. Su historia nos ayuda a profundizar sobre un punto clave: la dificultad para desprendernos de hábitos poco saludables, destructivos. Y quiero contarle a Marisa y a todos los que escuchan que existen herramientas concretas para que los hábitos poco sanos que repetimos desaparezcan. Herramientas para pasar de la teoría a la acción. Para eso debemos lograr que el hábito poco sano se vuelva algo invisible, algo poco atractivo, algo difícil y algo poco satisfactorio. Pero hagamos un poco de zoom. 1. Hacelo invisible. Elimina la señal que te recuerda a ese hábito. Hacerlo va a impedir que se active el estímulo inicial y por lo tanto te va a ayudar a evitarlo o reducirlo. Un secreto. Hace que las señales de tus buenos hábitos sean obvias y las señales para tus malos hábitos sean invisibles. 2. Hacelo poco atractivo. Los hábitos son atractivos cuando los asociamos con sentimientos lindos y poco atractivos cuando los asociamos con sentimientos feos. Asocia tu mal hábito a alguna emoción fea y no vas a tener suficiente motivación para hacerla. Ejemplo, si quisieras dejar de fumar cigarrillo, podrías asociar el hábito de fumar a la sensación de suciedad, entre comillas, que te deja en la boca o al feo olor en tus manos. 3. Hacelo difícil. Si no está al alcance de la mano, probablemente no lo hagas. Si no dejas guardada tu contraseña en la aplicación del banco, hacer compras compulsivas te va a costar mucho más que si te conectas directamente con tu huella digital o con el reconocimiento facial. Puede parecer un impedimento chiquito, pero muchas veces buscar la contraseña, escribirla, ingresar, acordarnos del usuario, hace que la conducta no avance. Busca estas mini trabas que sean sencillas de incorporar. Realmente, estas trabas chiquititas pueden generar un gran impacto. 4. Hacelo poco satisfactorio. Evitamos comportamientos que tienen consecuencias dolorosas o insatisfactorias. El dolor es un maestro súper eficaz. Cuanto más inmediato sea el dolor, menos probable será la conducta. Hace que tu mal hábito tenga consecuencias feas. Estos tips que te acabo de dar están construidos sobre la teoría de los hábitos inversos. Es decir, hay 4 leyes para construir un buen hábito y estas otras 4 leyes para deshacerse de un mal hábito son justo lo opuesto. Las leyes inversas. Si el tema te interesa, te súper recomiendo que vayas a leer el libro de Hábitos Atómicos o nuestro video de YouTube que lo explica de manera concreta, sencilla y clara. Lo encontrarás escribiendo en YouTube el título del video que es Este libro cambió mi vida, ¿por qué deberías leer Hábitos Atómicos? De James Clear. Muchos de ustedes nos pidieron herramientas concretas para establecer buenos hábitos. Entonces, decidimos hacer una mini guía que les acompaña a encontrar ese hábito que quieren desarrollar y, sobre todo, tomar acción. Es una mini guía preciosa, súper concreta.
Nada de vueltas.
Y para quienes quieran profundizar un poco más todavía, hicimos un reto de 10 días para desarrollar cualquier nuevo hábito. Puede ser desde sostener una rutina de actividad física, o dormir o comer mejor, o disminuir el estrés cotidiano, tener una vida más activa, lo que sea. Hay personas que se lo tomaron muy a conciencia y lograron instalar hábitos que hoy se volvieron muy poderosos en sus vidas. Pueden encontrar las 2 herramientas en nuestra página web, psimomeliti.com, en la sección Recursos descargables. Llegamos al final de este episodio. Si disfrutás de escuchar este podcast y querés que sigamos haciendo este tipo de contenido, acordate de seguirnos, rankearnos y sobre todo compartir estos episodios. Nada nos ayuda más que eso. Somos psi.mamoliti en Instagram, YouTube y TikTok. Podés encontrarnos en psimamoliti.com. Psicología al Desnudo cuenta con la producción de Parque Podcast.
Paula Manini en el diseño sonoro. Guido Lautaro Padín en edición de guiones. Ignacio Montoya en edición y montaje. Y Florencia Velázquez en coordinación general.